Hola amigas, amigos, ¿cómo estamos? ¿Cómo os va? Aquí estamos una vez más en Gallo Pinto y Mate Amargo, el programa del Comité de Solidaridad Internacionalista de Zaragoza para las Ondas Libres. Hoy nos toca cubrir la edición número 82 de esta nueva época, que como todas las anteriores va a estar dedicada a los amigos y amigas, a quienes saludamos habitualmente, a todos esos que nos conocéis, nos conocemos y nos podemos saludar por cualquier rincón de nuestra ciudad. También para los amigos y amigas que conocemos y están por ahí por cualquier rincón del mundo. Y cómo no, para los amigos y amigas a quienes quizás nunca lleguemos a conocer, a quienes quizás nunca saludaremos, pero sabemos que están ahí en todas las partes del mundo en afanes parecidos a los nuestros. En este programa de hoy vamos a traer el testimonio de un grupo de afectados, de víctimas de los acontecimientos de Ayotzinapa, que se han desplazado hasta la Unión Europea para dar testimonio de su lucha y que tuvieron ocasión de acudir al programa Coordenadas de Radio 3, donde dejaron unas declaraciones que tendremos el gusto de reproducir para todos vosotros. A continuación tendremos también contenidos relacionados con la lucha por las semillas originales, por las semillas autóctonas contra los transgénicos, y haremos también mención a una muy buena noticia, porque la lucha de las personas que en Guatemala están tratando de evitar que los derechos humanos sean pisoteados una vez tras otra. En este caso, Berta Cáceres ha sido premiada con el premio Goldman, pues sabéis, es algo así como el premio Nobel que se da a los que luchan por un medio ambiente para las personas, y quizás Berta Cáceres sea de las personas más representativas de este movimiento. Con estos contenidos y con una música que también vamos a tomar prestada del programa Coordenadas, vamos a hacernos eco también de cómo los derechos humanos son pisoteados, en este caso un tema muy concreto que es el del derecho a la música, el derecho a la propia cultura, está siendo, como digo, maltratado en Malí por, bueno, pues la guerrilla fundamentalista del Estado Islámico, la rama de Al-Qaeda, que en el norte de Malí ha llegado a conquistar, a dominar aquellos territorios y está tratando de expulsar todo el pensamiento libre, toda la expresión auténtica de las personas que allí han vivido durante tanto tiempo. Con estos ingredientes será con los que se formará el Gallo Pinto y Mate Amargo de nuestra edición de hoy, y con los que vamos a comenzar ya enseguida. Como os decía, el programa de hoy va a traer música de Malí, y concretamente va a ser de un músico que murió hace unos años, en 2006, es Ali Farka Touré, que en el programa Coordenadas era recordado recientemente y que nos era presentado, como vais a escuchar a continuación.
Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Hace 3 años, yihadistas vinculados a Al-Qaeda tomaron el control del norte de Mali y una sharia prohibió la música. Desde entonces, los músicos de esta región han huido hacia el sur ante el peligro de que les corten la lengua o les maten. Están destruyendo su cultura, dice el cantante maliense Salif Keita. Para reivindicarla, Marta Iraeta recuerda esta noche a Ali Farka Touré. Marta, muy buenas noches, bienvenida.
Hola Esther, buenas noches. Pues sí, eso voy a hacer. Ali Farka Touré ha sido uno de los africanos más admirados y respetados. La canción que escuchamos la compuso su amigo, el intérprete de Cora, Toumani Diabaté, heredero de una ancestral casta de griots. Se titula Monsieur le Maire de Niafunké, señor alcalde de Niafunké. Touré vivió en esta pequeña aldea, en la ribera del río Níger, desde los 7 años. Ese era, digamos, su lugar en el mundo. Situada a 100 kilómetros de Tombuctú, está tomada ahora por yihadistas. Y, qué ironías, Mali, la reserva musical del norte africano, está en silencio bajo amenaza de muerte a quien se atreva a violar esta ley. ...70 años antes, en sus calles... ...el pequeño Touré fabricaba su primer instrumento... ...con una lata de sardinas... ...heredero de la ancestral etnia Songhai... ...Ali recibió pronto el apodo de Farka... ...asno, animal que simboliza la resistencia... ...en el desértico Sahel... ...se lo puso su madre, viendo cómo morían... ...sus otros 9 hermanos... ...en las riberas del río Níger... ...bebió de las tradiciones sonoras... ...de los pueblos Songhai, Tamashek, Peul y Dogon...
En Ayotzinapa todavía se espera justicia, todavía se lucha por la equidad, todavía se busca a los 43 desaparecidos que lo hicieron con vida y con vida quieren que los traigan. Un corte del programa Coordenadas en el que la delegación de las víctimas de Ayotzinapa hacía sus declaraciones y comentaba todavía los contenidos y los objetivos de su lucha es lo que os traemos a continuación.
Radio 3 en rtv.es/a la carta.
Coordenadas.
No hay justicia para los pobres, para los campesinos. No hay justicia, nada. Entonces, en México hay justicia para los ricos, para los empresarios. Eso sí, hay justicia.
Es el padre de uno de los 43 estudiantes de las escuelas rurales de Iguala, en México, desaparecidos. Vivos se los llevaron, vivos los queremos, dicen sus familias. Quizás nunca habían salido de México, ahora han venido hasta aquí solo para que les escuches. 43 estudiantes desaparecidos en Iguala, México, un 26 de septiembre de 2014. Tres personas han llegado a Madrid para recordar, vivos se los llevaron, vivos los queremos, todos somos Ayotzinapa. Son Eleucadio Ortega, el padre de Mauricio, uno de los jóvenes desaparecidos, Omar García, un estudiante de la normal de Ayotzinapa, y Román Hernández, defensor de los derechos humanos en México.
Somos esta pequeña comitiva de tres personas que han salido de México desde el 15 de abril, llegaron a estas tierras de Europa el 16 y hemos iniciado un recorrido que culminará hasta el 19 de mayo. El reclamo nuestro desde el 26 de septiembre, pues es lógico, la presentación con vida de nuestros compañeros, pero también queremos garantías de no repetición. O sea, que el problema de la desaparición forzada y de los asesinatos extrajudiciales termine en México.
Mi nombre es Eleucadio Ortega Carlos. Mi hijo se llama Mauricio Ortega Valerio. Soy campesino. Trabajo en el campo. Soy productor de café. Y me gusta trabajar en el campo. También cuando estaba mi hijo conmigo, chiquito, todavía cuando apenas entró la primaria, entonces le enseñé a cultivar, le enseñé a sembrar maíz, plantar el café.
Es actual la demanda de presentación con vida de los estudiantes, a pesar de que el Estado mexicano ha declarado y ha mencionado como verdad histórica el hecho de que los estudiantes hayan sido asesinados. Desde las organizaciones de derechos humanos, los padres, las madres de familia y los estudiantes, nos negamos a aceptar esa versión, en tanto que no hay pruebas científicas para sostenerlo. Y hemos venido a informar a la sociedad civil en Europa de que la determinación que tienen los padres y las madres de familia de encontrar a sus hijos con vida permanece.
informaron que los chavos están desaparecidos. Entonces luego nos juntamos ahí en la escuela de Normal Ayotzinapa, los 43 padres de familia. Ahí estuvimos, pues buscándolos, subiendo para abajo, para arriba y exigiendo al gobierno que nos entregara a nuestro hijo. Entonces, ese momento yo me encabroné, pues dije, no, ¿cómo vamos a hacer con este gobierno? Si el gobierno es el que debe de proteger a los alumnos, la sociedad tiene que proteger a toda la gente del pueblo, pues ¿cómo chingada va a ser asesina a los estudiantes? ¿Y cómo se van a quemar los 43 alumnos ahí en el basurero de Cocula? No, pues ¿cómo? Entonces ya cuando fueron los argentinos, nos tomaron muestras, nos hicieron muestras de sangre, todo. Tardaron ya como un mes y luego nos fueron a dar nos informaron que no eran los jóvenes normal de Ayotzinapa los que estaban en las fosas.
El grupo de expertos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha recomendado al gobierno mexicano que continúe la búsqueda en vida de los estudiantes, que abra nuevas líneas de investigación. Los padres, las madres de familia, los mismos estudiantes han insistido en que tiene que abrir una línea de investigación hacia el ejército mexicano por su probable participación en la desaparición forzada de los estudiantes.
Seríamos egoístas si solamente pidiéramos a nuestros 43. No veríamos el problema en su justa dimensión. Estaríamos siendo parciales. Estaríamos siendo ciegos e indiferentes. A nosotros nos dolió y nos duele que nos hayan hecho esto. Pero más nos molestó, porque pretendieron burlarse de nuestra inteligencia. Pretenden burlarse de la sencillez, de la humildad y de la dignidad de nuestros padres de familia. Y eso es lo que molestó a mucha gente, y por eso en el país un gran movimiento emergió a partir del 26 de septiembre, que dijo ya basta, ya estuvo bueno, porque todos en México hemos visto este clima de violencia, nos alcanza a todos. Nosotros nunca hicimos exclusión, nosotros no dijimos que era un problema contra los pobres nada más, o contra los estudiantes de Ayotzinapa. Actualmente la delincuencia en México, la inseguridad, alcanza a cualquiera. Somos de las personas que van a continuar denunciando en tanto no nos corten la cabeza. Porque nuestras autoridades también están acostumbradas a hacer eso. Y utilizan el narco, y esa es una herramienta muy útil para que los crímenes de cualquier tipo queden en la impunidad. Y todo es culpa del narco. Y echarle la culpa al narco es lo mismo que echarle la culpa a un capitán de un barco que se hundió en el Mediterráneo. Que nadie diga que estamos esparciendo odio, que estamos trasladando nuestros problemas de allá para acá. Y que nadie diga que venimos a dar lástima a la Unión Europea, porque no es así. Nosotros no vinimos a dar lástima. Nosotros vinimos con la frente en alto, asumiendo un problema que otros, los que deberían resolverlo, no lo asumen. ¿Cómo podemos permitir o aceptar una versión donde en un basurero de Cocula se encuentran huesos de pollo, de vaca, una prótesis dental de personas? Sí, pero no de nuestros compañeros. Se encontraron el lugar perfecto para armar todo ese teatro. ¿Cómo podemos permitir que a un caso tan grave, en una conferencia de prensa de Murillo Karam, se le ponga música de fondo? O sea, en el fondo, el problema está en el fondo. Realmente lo hicieron de telenovela, y los mexicanos somos re telenoveleros. Y muchos lloraron y se la creyeron. Después del 26 han seguido las desapariciones, los asesinatos, los enfrentamientos. Han seguido los secuestros, las extorsiones, la trata de blancas, los feminicidios, los niños, la prostitución infantil en Michoacán, los niños desapareciendo en pleno Distrito Federal, el tráfico de órganos. Estamos hablando de cosas serias. Y por eso queremos consolidar un apoyo internacional, porque en México, de manera pacífica, sí, pero de manera seria y responsable, vamos a contribuir a que esto cese. Los niños ya no pueden seguir viviendo así. No puede la sociedad acostumbrarse a vivir así.
coordenadas@rtve.es.
Berta Cáceres, luchadora guatemalteca, cuya voz ya ha sonado en esta emisora, en este programa. Luchadora guatemalteca por una tierra libre de contaminaciones, libre de explotaciones, una tierra libre para las personas que la habitan, una tierra que no signifique la muerte para quienes desean vivir y trabajar de ella. Ha sido galardonada con el premio Goldman, el premio Nobel o el premio Nobel a los luchadores por el medio ambiente. Radio Mundo Real nos trae un corte de la entrega del premio, en el que se recoge el discurso que ella declaró en el momento en el que recibió este galardón.
Esto es Noticias Mundo Real.
Merecido. Berta Cáceres, luchadora indígena hondureña, recibe el premio Goldman 2015. Perseguida, amenazada, privada de libertad, acusada falsamente y en riesgo permanente. Así vive en Honduras Berta Cáceres, del pueblo indígena Lenca y dirigente del Consejo Cívico de Organizaciones Populares Indígenas de Honduras, el COPIN. En muchas oportunidades, Berta estuvo en los micrófonos de Radio Mundo Real difundiendo las luchas de resistencia contra los monocultivos, las mineras o las presas hidroeléctricas en territorio Lenca. Berta y el COPIN se han enfrentado a más de 30 empresas explotadoras de madera a gran escala y 49 proyectos de privatización de ríos a través de hidroeléctricas en una Honduras que aún sufre el quebranto institucional que diera lugar al golpe de Estado contra José Manuel Zelaya en junio de 2009. Amigos de la Tierra de América Latina y el Caribe, junto a varias organizaciones, han realizado campañas de acompañamiento y solidaridad con esta luchadora ambiental y su organización en el marco de las reiteradas y graves violaciones a sus derechos humanos por parte de fuerzas gubernamentales y paramilitares que hoy dominan el escenario hondureño. En el momento de recibir este premio, Berta denunció la profunda conflictividad ambiental existente en su país y denunció al presidente hondureño Juan Orlando Hernández por su responsabilidad en la misma.
Hoy, según la cuenta larga del tiempo, según nuestros calendarios sagrados, es un día importante, es el camino y nos señala lo que debemos de seguir en el mundo. Y quiero comenzar diciendo de que como Lenca, como Copín, como hondureñas y hondureños que estamos acá, queremos condenar la presencia, la participación del presidente Juan Orlando Hernández en este país con el propósito de continuar vendiendo nuestra soberanía, nuestros territorios, con la propuesta del plan para la alianza, para la prosperidad que está impulsando desde aquí, desde Estados Unidos. Precisamente por esa política de Estado, es que en países como Honduras vivimos una profunda conflictividad ambiental que está, por supuesto, inmersa en todo ese contexto de conflictividades y de crisis política, económica, cultural y social. Las luchas y la conflictividad social no se pueden ver como una acción de cuidar el jardín y que todo está bonito hasta ahí. No puede ser así. Hay toda una complejidad y precisamente lo que nos tiene también viviendo en un país de enclaves donde se ha entregado más del 30% del territorio a las transnacionales mineras, donde se proyecta construir más de 300 proyectos hidroeléctricos, donde hay también un enorme impulso al turismo de gran escala, destructor a manos de grandes capitales. donde se han aprobado proyectos aberrantes como las zonas de empleo y desarrollo económico, que también es otra bandera del presidente Hernández para vender nuestro país. Un proyecto desde la visión neoliberal de la energía para únicamente uso y para interés de los grandes capitales, y donde la energía también deja de ser un derecho humano de los pueblos. Con el cuento de la Alianza para la Prosperidad se quiere hacer creer que se va a detener el fenómeno y todo este problema de la migración, que no es más que producto de la injusticia estructural que se vive en Honduras. Y así como el golpe de Estado del 2009 viene a asentar ese proceso de enclaves mineros, energéticos, turísticos, financieros y todo ese saqueo que hay de nuestros ríos y territorios. Y también decir que particularmente en el caso de pueblos indígenas, en todos estos proyectos no ha habido ningún proceso de consulta libre, previa e informada. Al contrario, ha habido una política de criminalización, de represión, de amenazas directas a la vida, amenazas de secuestro, de desaparición, de linchamiento, de agresiones a nuestra familia, a la comunidad, a líderes, acosos sexuales. Y esto es parte de la política del Estado terrorista que hay en Honduras, y lo digo así categóricamente, porque es un terrorismo de Estado el que se impone. Podría hablar mucho de mi caso personal, pero yo les quiero decir que en realidad eso es lo que viven muchos luchadores y luchadoras por la vida. Y digo por la vida porque hay periodistas, ambientalistas, indígenas, del pueblo negro, mujeres, feministas, bueno, de todas las personas que nos atrevemos a desafiar ese proyecto de dominación múltiple que se impone en Honduras. Y para concluir, quiero decir que nosotros como COPIN, bueno, lo he dicho con o sin reconocimiento, nuestro compromiso es igual que hace 22 años cuando surgimos, con todo el proceso de 200 comunidades, es continuar defendiendo los ríos, el agua, el bosque, los territorios, las soberanías. Cuando digo las soberanías, son las soberanías territoriales, espirituales, económicas, de nuestros cuerpos, de nuestra sexualidad, de nuestros pensamientos, de nuestros planes de vida. Y para nosotros es muy importante todo este reconocimiento al COPIN, que es un reconocimiento colectivo, como también el informe de testigos globales que, bueno, ha causado un bombazo ahí en Honduras, ¿verdad? Y supongo que tarde o temprano el presidente de Honduras va a tener que referirse a él y también dar cuentas, ¿verdad? Porque sabemos que hay observancia de organizaciones internacionales y esto es muy importante para nuestras luchas. Y darle las gracias y, bueno, decirles que nosotros regresamos a Honduras a continuar en nuestra lucha, en nuestro trabajo, más fortalecidos, apoyadas o no, o trabajando con las puras uñas, como decimos, ¿verdad? A continuar en ese proceso por la dignificación y nuestras vidas. Gracias.
Esto fue Noticias Mundo Real.
De luchas por la tierra, de luchas por la semilla, en este caso por luchas por la soberanía alimentaria, nos habla el siguiente testimonio que también pertenece a un, también está tomado de un corte de Radio Mundo Real, en el que Pablo Galeano, un investigador uruguayo, hace una clara y contundente denuncia de cómo la contaminación por transgénicos está arruinando, está dificultando la vida de los campesinos autóctonos del Uruguay.
Esto es Noticias Mundo Real.
Historia repetida. Nueva contaminación transgénica en Uruguay. Entrevistamos a uno de los investigadores del estudio. La Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay hizo llegar este jueves a la Comisión para la Gestión del Riesgo y a los miembros del Gabinete Nacional de Bioseguridad que resuelven sobre transgénicos en el país una carta y un nuevo estudio que dio cuenta de la presencia de proteínas transgénicas en semillas de maíz de productores de la propia red. Los agricultores reclamaron que se garantice el derecho a la producción no transgénica y advirtieron que la política del gobierno de coexistencia regulada entre cultivos transgénicos y no transgénicos es claramente inefectiva. Nuevos análisis realizados en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Química detectaron proteínas transgénicas en muestras de semilla de maíz criollo de los departamentos de Canelones y 33. Las muestras habían sido recolectadas por los técnicos y productores de la red de semillas durante 2014. La carta enviada a las autoridades adjuntó el informe técnico del estudio. La red está conformada por más de 200 emprendimientos familiares que involucran a más de 350 productores y productoras en 13 departamentos del país. Nació en 2004 a iniciativa de la Asociación de Productores Orgánicos del Uruguay y Redes Amigos de la Tierra Uruguay, con la participación de la Facultad de Agronomía a través del Centro Regional Sur. El principal objetivo de la red es el rescate, revalorización y mantenimiento de los recursos fitogenéticos del país para contar con semillas criollas de calidad. Radio Mundo Real realizó una extensa entrevista a Pablo Galeano, licenciado en bioquímica e investigador y docente de la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Química de la Universidad de la República, integrante además de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Galeano fue uno de los investigadores que realizó el estudio.
Radio Mundo Real tiene el gusto de estar conversando con un amigo, con un compañero de la casa. Hablamos de Pablo Galeano, licenciado en bioquímica. Trabaja en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad de Química de la Universidad de la República y es además integrante de Redes Amigos de la Tierra Uruguay. ¿Cómo andás, Pablo? Te saludamos a la distancia.
Bueno, buenos días.
Pablo, te estamos contactando porque la Red Nacional de Semillas Nativas y Criollas de Uruguay envió hoy una carta a la Comisión para la Gestión del Riesgo y a los miembros del Gabinete Nacional de Bioseguridad, a la que le adjuntó además un estudio que dio cuenta una vez más en Uruguay de la presencia de proteínas transgénicas en semillas de maíz criollo, de maíz de los propios productores de la Red Nacional de Semillas. Tú fuiste una de las personas que realizó este nuevo análisis ahí en la cátedra, este nuevo estudio en la Cátedra de Bioquímica de la Facultad. Y queríamos, bueno, consultarte justamente acerca de esta carta, qué es lo que básicamente los productores de la red dijeron y luego hablar un poquito acerca del estudio, Pablo.
Sí, mirá, en realidad ya en el año 2013 la red se había enviado una nota al Gabinete Nacional de Bioseguridad y a la Comisión en Uruguay las autoridades competentes en relación al tema de los transgénicos. La reglamentación vigente respecto al tema, que es un decreto presidencial, dice que la política de parte del Estado uruguayo es la coexistencia regulada. Este término lo que implicaría es que cualquier productor pueda optar entre cultivar, hacer cultivos transgénicos, convencionales, orgánicos, como se le ocurra, digamos. Y bueno, en particular con el tema del maíz, lo que venía sucediendo, que ya habíamos hecho un estudio en la facultad con el apoyo de Redes, que había sido financiado por la Fundación de Enrich Bell en el año 2009, que mostraba que entre vecinos que tenían maíz convencional y maíz transgénico. En ese entonces, los cruzamientos que habíamos encontrado eran maíces convencionales, no, en híbridos comerciales, no eran maíces ni criollos ni orgánicos. Pero a partir de eso empezó a surgir la preocupación por parte de la red de semillas de que sus maíces pudieran estar cruzándose con maíces transgénicos. Entonces empezaron a enviarnos muestras al laboratorio, que nosotros lo que hacemos es ver si esas semillas pesan proteínas que solo están presentes en los granos de maíz transgénico. Entonces en el 2013 encontramos una muestra que nos habían mandado, 8 muestras nomás nos mandaron, y en la mitad, en 4 de esas muestras, encontramos maíz transgénico. Entonces eso motivó que se mandara una carta, como te comenté antes, a la Comisión para la Gestión de Riesgo de la Agencia Nacional de Bioseguridad, denunciando esta situación y pidiendo que se tomen medidas para que esto se mitigara de alguna manera o no ocurriera. Y junto con esa carta se mandó una lista de 56 productores vinculados a la red, y expresaban concretamente su voluntad de que se mantuviera libre de transgenes. Bueno, lo que sucedió, pues, en realidad no tuvimos ninguna respuesta oficial, la de Semillas no tuvo ninguna respuesta oficial, carta, solo el Ministerio de Vivienda, Ordenamiento y Medio Ambiente, a través de la DINAMA, que es la Dirección Nacional de Medio Ambiente, nos citó para tener una reunión al respecto, pero como cuerpo, la Comisión para Gestión de Riesgos y el Ambiente Nacional de Bioseguridad, no tomaron ninguna acción al respecto. Nosotros seguimos haciendo ese trabajo de monitoreo, entonces al año siguiente, el año 2014, volvieron a mandarnos productores, esta vez fueron más muestras, no me acuerdo mal, como 18 muestras, y encontramos en dos de esas muestras, en tres en realidad, pero una de ellas era un productor que había comprado un maíz y no sabía bien si era transgénico o no, lo había comprado ahí vivo y estaba siguiendo... Y estaba sacando granos de ese cultivo para usarlos como semillas. Y a 2 años no tenía claro, no, finalmente era transgénico. Pero los casos interesantes fueron otros dos, que eran productores que venían haciendo hace mucho tiempo semilla criolla, y se encontró que tenía un grado bajo de contaminación, pero estaba contaminado con maíz transgénico, digamos, porque algunos de los granitos, algunas de esas semillas expresaban proteína transgénica. Entonces, en lugar de mandar inmediatamente una nota nuevamente, lo que se esperó fue al cambio de gobierno, porque en marzo hubo cambio de gobierno en Uruguay, entonces algunos de los ministros que integran el Gabinete Nacional de Bioseguridad iban a cambiar, esta información al nuevo gabinete, pensando que el otro ya estaba por salir, y por tanto también a la Comisión para la Gestión de Riesgos. Y bueno, lo que se hizo fue de vuelta a informar de esta situación y enviarles también un informe técnico que se a partir de este estudio que realizamos que nos mandaron los productores.
Perfecto, Pablo. Así que en resumen y haciendo una recapitulación, tenemos un primer estudio al que tuviste también involucrado que descubrió contaminación transgénica en maíz allá por el año 2009. Otro estudio que volvió a detectar contaminación transgénica en 2013, ahí los productores se nuclean con esa carta en la que tú nombrabas y una lista de productores que piden que se les garantice que su derecho a producir de forma no transgénica, que solo tuvo la respuesta de la Dirección Nacional de Medio Ambiente como parte del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, y ahora un tercer estudio, Pablo, que vuelve a detectar nuevamente contaminación transgénica, en esta vez en maíces criollos.
Vous êtes le beau cocadinier, vous êtes le beau. jara amanu niko ya ya de kalmani niko trabare kara kobe kuzena ala nikira ko ya fama ses bonheur et ses malheurs.
Vamos a ir ya terminando con otro nuevo corte de también de Radio Mundo Real y que también habla de Uruguay y que también habla del derecho a la soberanía alimentaria, pero en esta ocasión desde el punto de vista de reflejar los encuentros, la lucha y la organización de los productores, de los campesinos uruguayos que están trabajando por mantener su territorio libre de semillas y que están organizándose para que su lucha no sea baldía y llegue en un determinado momento a fructificar, que es lo que se busca, lo que buscamos todos aquellos que deseamos un mundo mejor, un mundo libre de contaminación, un mundo libre de todas las multinacionales que tras su negocio o por su negocio no dudan en contaminar, envenenar y producir una alimentación cada día más peligrosa y en peores condiciones.
Bueno, durante estos tres días que duró el encuentro y la fiesta nacional de la semilla criolla, que tuvo una convocatoria grande, vinieron unas 700 personas hasta Guichón, en el departamento de Paysandú, que por suerte el tiempo nos acompañó y el lugar es muy lindo, por lo cual la gente pasó muy bien, se sintió muy cómoda y recibimos más o menos unas 700 personas. En el primer día, que vinieron unas 400, fue el encuentro de productores de la red de semillas. Durante el encuentro lo que se hace es, por un lado, evaluar el trabajo de la red en estos dos últimos años, ¿sí?, y planificar para el futuro cuáles van a ser las líneas de trabajo principales, ¿sí?, de la red. A pesar de que la gente viajó muchos kilómetros y llegó bastante cansada, estuvimos trabajando todo el día, hasta las 9 de la noche, y básicamente los temas que trabajamos fue centrado en tres ejes temáticos. Uno fue una propuesta de un plan nacional de agroecología y qué implicaba si va a tener la red de semillas en la construcción y ejecución de ese plan. Por otro lado, trabajamos sobre el concepto de semilla criolla, que es una definición que la red se quiere dar y que viene hace un tiempo en un proceso para lograr esa definición. Y por último, lo que trabajamos fue el tema de definir prioridades y líneas de trabajo para el próximo desarrollo. En cuanto al Plan Nacional de Agroecología, lo que salió del grupo de trabajo es que la red se va a implicar fuertemente en eso, incluso convocando actores. En realidad, el plan no es que exista hoy en Uruguay un Plan Nacional de Agroecología, sino que estamos en la génesis del proceso para generar ese plan. Y bueno, el encuentro sirvió para tener insumos para eso y para que la red se posicione, digamos, en el rol que va a jugar como articuladora en eso. Y bueno, y nos propusimos en la plenaria final, aparte de hacer una declaración, que seguir el proceso que tiene que ver con esto, que lo que va a pasar es que la coordinación con representantes de distintos grupos se va a juntar para, a partir de lo que salió del taller de trabajo, definir más completamente la línea de acción que tenemos para adelante. Y bueno, dentro de 2 años nos volvemos a reencontrar todos en el próximo encuentro.
Bueno, pues amigos y amigas, ya no va a quedar tiempo para mucho más, tan solo para poder seguir disfrutando de algo más de la música de Ali Farka Touré, como sabéis, el músico maliense fallecido en el 2006, que ha venido acompañándonos a lo largo de todo este programa. Esperamos que este Gallo Pinto y Mate Amargo número 82 haya sido del agrado de vuestros oídos y sobre todo de vuestras inteligencias. Y todavía esperamos mucho más volver a encontrarnos aquí o en cualquier otro sitio para podernos saludar, podernos abrazar y poder seguir diciendo que otro mundo es posible con el esfuerzo de todos.
En Afrique, car ce sont des enfants qu'on amène au service militaire pour aller faire la guerre, qui ne connaissent pas la cause pourquoi ils partent mourir. Thank you.
matere iri o tun kakai e jani imperio ti gunare mi hande voi o mi connore o bai mi se vuole si mai cape e voga ben mamori. Matere idio tun kakai aljani imperio ti gunare o manda i voi o ti connare o bai mi se vuoi si mai kakai.